Mis queridos amigos, tenemos hoy el privilegio de poder saber lo que será el horizonte de los próximos 1000 años sobre la Tierra. Tenemos una fuente de información que nos da la absoluta certeza de lo que será el panorama de los próximos 1000 años. Es un privilegio que tenemos hoy que ninguna otra generación ha tenido. Los invito a que permanezcan en sintonía, mis queridos amigos, y se enteren ustedes de antemano de lo que será el panorama de los próximos 1000 años sobre el planeta Tierra. Tengo para ustedes noticias maravillosas, noticias increíbles, cosas que han permanecido ocultas para la gran mayoría y que hoy están al alcance de nuestros ojos, lo que será el panorama mundial de los próximos 1000 años. Tenemos una fuente de autoridad que con absoluta certeza nos señala lo que será el panorama del mundo dentro de los próximos 1000 años. Ninguna otra generación en la historia, mis queridos amigos, ha tenido este privilegio. Vamos hoy a estudiar ese tema absolutamente fascinante que estoy seguro que está en la mente, en algún lugar oculto, pero como una intriga en la mente de muchos. Hoy, ¿qué será de la humanidad? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será lo que nos depara el futuro? Pues, mis queridos amigos, permanezcan ustedes en sintonía y enterémonos juntos de lo que será ese maravilloso mundo nuevo que se acerca, del cual hoy nos podemos enterar. Los invito, por favor, a que traigan sus Biblias, como siempre lo hago, y busquen ustedes el capítulo 20 del libro del Apocalipsis y continuemos juntos el estudio de este fascinante libro, de este libro enigmático, cuyos enigmas ahora se están esclareciendo y que ahora podemos entender. Antes de que ocurra, Dios quiere que estemos advertidos de lo que se acerca. Pues bien, amigos míos, en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis vamos a empezar a ver algo sumamente interesante que estoy seguro que es de interés para cada uno de ustedes que me escuchan. Pues bien, amigos, hemos tratado de explicar esos primeros versículos en los últimos programas donde hay tanta información apiñada, donde hay tanto simbolismo acumulado que nos ha tomado ya varios programas el explicar cada una de las frases que están contenidas en los primeros versículos del capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos míos, los invito a ustedes a que busquen el capítulo 20 y que juntos empecemos a penetrar la información asombrosa que está aquí, ahora al alcance de nosotros. Apreciados amigos, en el versículo 4 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis dice: y vi tronos. Esta es una visión que Juan tuvo de antemano y que ahora nosotros podemos también ver, amigos míos, si creemos lo que está escrito en este libro. Estas cosas todavía no se han cumplido, pero ya está cerca su cumplimiento. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esto lo hemos estudiado ya muchas veces en esta serie que hemos venido nosotros analizando capítulo tras capítulo el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Únicamente lo leo, dando por sentado que ya muchos de ustedes están informados de esto, y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hemos estado entonces en los últimos programas tratando de analizar toda la información que nos da la Biblia de lo que van a ser esos próximos 1000 años después del retorno de Cristo, que ya está cerca. Jesucristo nos dijo, mis queridos amigos, si ustedes quieren ver por un momento en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, lo que nos da serias indicaciones de creer de que el tiempo está cerca. Nunca antes el ser humano había acumulado suficientes armamentos para destruirse a sí mismo. Hoy sabemos que no solo con armas atómicas el ser humano puede destruir toda la población que hay sobre la faz de la Tierra, sino también con armas químicas, con armas biológicas. Hoy sabemos que se puede llevar a cabo. Entonces, para que se lleve a cabo el propósito de Dios, será necesaria la intervención de Jesucristo en persona sobre la escena mundial, tal como Él lo predijo. Hoy podemos entonces esperar y pensar, como está escrito aquí. Dice, Jesucristo nos dijo: de la higuera aprended la parábola. ¿Recuerdan ustedes eso? Dice, En el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 32, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dios nos da ciertas señales, y las señales hoy, muchas de ellas, amigos míos, no solo la contaminación atmosférica que amenaza la vida sobre esta tierra, no solo la acumulación de armas nucleares, de armas químicas y biológicas, y muchas otras indicaciones que hemos venido analizando aquí en el panorama profético mundial, que nos indican sin lugar a dudas de que las profecías del tiempo del fin se están cumpliendo y que la venida de Jesucristo se acerca. Pues bien, amigos míos, estamos ahora al borde del comienzo de una nueva era, de un mundo nuevo. Amigos míos, a pesar de las noticias que hemos analizado de antemano y de la tragedia que se acerca sobre el mundo, sabremos y sabemos que después de la oscuridad que está antes de la aurora, la cual es la más densa de la noche, se acerca un nuevo amanecer, el horizonte de un mundo nuevo, mis queridos amigos, y esas son las buenas noticias que Jesucristo vino a traer a la humanidad, y estamos tratando de explicarlas aquí. Vean entonces ustedes el capítulo 24, versículo 32 del Evangelio de Mateo, y está la advertencia que nos da Jesucristo. Leámosla juntos, amigos míos, una vez más, capítulo 24, versículo 32 del Evangelio de Mateo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y luego dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y todas esas cosas hemos visto ya, es la amenaza de la supervivencia del ser humano sobre la tierra. Dios intervendrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie quedaría con vida, tal como Jesucristo mismo lo dijo, pero Dios acortará esos días para que su plan y las profecías que están escritas de antemano en este libro se lleve a cabo. Así es, amigos míos. Él dice aquí que habrá gran tribulación, como ustedes lo habrán leído seguramente muchas veces en el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice aquí, en el capítulo 24, versículo 21 del Evangelio de Mateo, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Y otras versiones de la Biblia dice: nadie quedaría con vida. Eso es lo que significa: mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces Dios intervendrá, mis queridos amigos, y establecerá un mundo nuevo, un reinado milenial, un reinado de 1000 años de Jesucristo con los santos, con los vencedores, con los que habrán aprendido a vivir según la justicia y que podrán entonces enseñar a las masas de supervivientes, de seres humanos que queden sobre la tierra, a vivir de acuerdo con las leyes de Dios, y entonces habrá paz. Amigos míos, son buenas noticias. Después de la oscuridad de la noche se acerca, como les dije, un nuevo amanecer. Entonces, volviendo al capítulo 20, versículo 4, dice que reinaron con Cristo 1000 años, dice la última parte del versículo. Amigos míos, esa creencia de que Jesucristo iba a instaurar un reino literal sobre la tierra era patente y palpitante entre los hermanos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Lo que ellos no entendían todavía era que era necesario que Jesucristo viniera primero como un cordero para derramar su sangre por los pecados del mundo y poder quitar el pecado del mundo, como Juan lo dijo: este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y una vez que esa etapa se llevara a cabo, entonces Jesucristo habría de regresar triunfante como Rey de Reyes y Señor de señores, a establecer un reino sobre la tierra, el reino de Dios. Amigos míos, eso se perdió de vista cuando la gente vio que empezaron a pasar los años y los siglos, y ese retorno no se efectuaba, y muchos perdieron de vista lo que claramente enseña la Biblia. Ahora es tiempo de que recuperemos ese conocimiento que estaba perdido. Ese reinado de los 1000 años, amigos, era algo muy patente en la mente de los primeros cristianos, y se los voy a demostrar a ustedes, si ustedes leen en el libro de los Hechos, por favor, vean ustedes, amigos míos, aquí nos basamos en lo que diga la Biblia, vean usted lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, y verá usted lo que había en la mente de los discípulos de Jesucristo, y verán ustedes que Jesucristo no los contradijo. Él no les dijo: ustedes están equivocados. el reino de Dios, como ustedes creen, no, eso es una fantasía o un mito. No, amigos míos, vean ustedes mismos el capítulo 1 del libro de los Hechos, y en el versículo 6, después de que Jesucristo había resucitado, ya ellos sabían que un reino iba a ser instaurado aquí en la tierra. Lo que ellos no sabían era cuándo habría de ser instaurado, y lean ustedes mismos las palabras de Jesucristo, amigos míos, y verán que Él no negó esa pregunta, no negó eso como una realidad. Véanlo ustedes en el capítulo 1, versículo 6, que era lo que estaba en la mente de aquellos primeros cristianos, de los primeros discípulos de Jesucristo, de sus apóstoles. ¿Qué tenían ellos en mente aún después de la resurrección de Jesucristo? En el capítulo 1, versículo 6, del libro de los Hechos de los Apóstoles, vean ustedes y revivamos este panorama porque está a punto ahora de cumplirse literalmente. Capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora ellos no entendían bien que sería un Israel espiritual, pero que a pesar de ser espiritual, como lo hemos estudiado, con cuerpos espirituales resucitados, esos israelitas espirituales iban a reinar con Jesucristo sobre la tierra. Lo hemos estudiado, está claramente escrito y lo acabamos de ver en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Reinarán sobre la tierra en el capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10 del libro del Apocalipsis lo dice claramente. Pero vean ustedes, dice: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Él no negó que habría de restaurar un reino, amigos míos. Lo que ellos no sabían era el tiempo en que habría de ocurrir. Sería aproximadamente 1900, casi 2000 años después de aquel momento. Pero habría de ser. Jesucristo no negó que habría de restaurar un reino. Lo que les dijo era que ellos no habrían de saber cuándo. Y él mismo les dijo que ni el Hijo sabía cuándo habrían de ocurrir estas cosas. Dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Y qué dijo Jesucristo? Será anunciado este evangelio del reino en todo el mundo y después vendrá el fin. Y este evangelio del reino, de que Jesucristo va a venir a reinar sobre la tierra, amigos míos, tal vez muchos de ustedes no lo habían escuchado. Ya se está cumpliendo esa profecía, mis queridos amigos, piensen en eso. Y cuando ese evangelio haya sido anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin de esta era y será establecido el reino de Dios sobre la tierra, mis queridos amigos. Y vamos a seguir demostrando eso paso a paso. Entre tanto, los invito a que soliciten este cassette, que es una grabación de la emisión que están escuchando en estos momentos. Se los enviaremos absolutamente gratis, con mucho gusto, para que ustedes repasen en este mensaje, amigos míos, porque es un mensaje de testimonio y de advertencia que tal vez muchos de ustedes no habían escuchado. Se acerca un mundo nuevo, el establecimiento de un reino mundial de Jesucristo y sus santos, amigos míos. Bien, amigos, volviendo a nuestro tema, como les dije, Jesucristo no negó la idea de que habría de restablecer un reino, como está indicado en la pregunta que le hicieron sus discípulos. Lo que ellos no sabían era el tiempo en que tardaría entre su primera y su segunda venida. Pero ya vimos la parábola de la higuera, amigos míos, y podemos hacer un estudio para demostrar que, francamente, sí estamos en los tiempos del fin. No sabemos exactamente el día ni la hora, pero son muchas las indicaciones. Pues bien, amigos, veamos entonces cómo será el retorno de Jesucristo, que ya estudiamos, pero para que tengan en mente ustedes a qué se estaban refiriendo los discípulos cuando hicieron esa pregunta. Sería el retorno glorioso de Jesucristo. Veamos el capítulo 19, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjense y verá que ya no viene como un cordero manso. Aquí dice: con justicia juzga y pelea. Ese no fue el dulce Jesús del cual muchos creen, y en el cual creen que no hay otra dimensión en su personalidad. Sí tuvo dulzura su carácter, amigos míos, pero habría de llegar un momento en que tendría que intervenir de manera muy severa a nivel mundial, e intervendrá para poder establecer su reino, porque las naciones se van a oponer a su retorno. Y aquí lo vamos a ver demostrado mientras ustedes siguen leyendo conmigo el versículo 12. Del capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. O sea, viene como rey, amigos míos, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Viene como guerrero, amigos míos, y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos claramente que es Jesucristo. No hay ninguna duda para los que han estudiado al menos un poco la Biblia, amigos míos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Con una espada aguda, y las va a regir con vara de hierro como un pastor que quiere proteger también el camino que sus ovejas sigan, mis queridos amigos. Este retorno glorioso de Cristo, ese reinado, amigos míos, no ha sido claramente enseñado basado en lo que enseña la Biblia. Y hoy ustedes lo están escuchando, amigos míos, como un testimonio antes de que se cumpla. Amigos míos, dice aquí, y la regirá con vara de hierro a las naciones. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya viene con furor a causa de los pecados que se han acumulado a nivel mundial. Y tiene él que establecer este reino, mis queridos amigos. Muy importante entender esto. Los invito por un momento, mis queridos amigos, a que ustedes vean algo muy interesante y que los va a hacer pensar a ustedes sobre esto. Vean ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Los invito por un momento ahí. Vean ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y van a ver algo muy interesante. Cuando Jesucristo estuvo en su ciudad natal de Jerusalén, él leyó algo del libro de Isaías, pero paró la lectura en cierto punto. ¿Por qué? Porque el punto que seguía después de esa lectura que él leyó sería para el futuro cumplimiento de su segundo retorno. Veamos por un momento. Vean ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en su visita a Nazaret, en el versículo 16, capítulo 4, versículo 16 del Evangelio de Lucas. Si no tienen tiempo de encontrar la Escritura, pues bien, la pueden apuntar y verificar lo que les estoy diciendo. Pero es muy importante entender esto, amigos míos. Vean ustedes lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado, el día de reposo, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Vemos que Jesucristo guardaba el sábado, como se indica aquí, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el capítulo 61 del libro de Isaías. Y vamos a ver algo muy interesante. Vean ustedes lo que dice aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ciertamente estaba sobre él el Espíritu de Dios. Y luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ¿de qué? De un mundo nuevo, de un día en que vivirían en paz, en que no serían más pobres, sino que tendrían riqueza espiritual y tendrían abundancia física también, mis queridos amigos. De eso se trata el mensaje que Jesucristo trajo, y vamos a verlo demostrado a continuación. Y luego dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y ciertamente eso todo lo cumplió. Y a poner en libertad a los oprimidos, o sea, los que se arrepintieron del pecado, Dios los puso en libertad, porque Jesucristo mismo enseñó que el que peca es esclavo del pecado. O sea, que Él los puso en libertad por haber derramado su sangre para perdonar los pecados. Y luego dice: a predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró la lectura. Tengan eso en cuenta. Dice aquí: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y luego dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo paró la profecía hasta el punto en que se estaba cumpliendo. Sin embargo, veamos por un momento la misma cita que él estaba leyendo en el libro de Isaías, y veamos qué es lo que sigue a continuación, mis queridos amigos. Y van ustedes a ver algo muy interesante, de que había una parte de esa profecía que aún no se había cumplido. Vean ustedes el capítulo 61 del libro de Isaías, exactamente la escritura que Jesucristo halló cuando le fue entregado el libro. En el capítulo 61 del libro de Isaías, versículo 1 dice: el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y hoy, amigos míos, tenemos las buenas nuevas de saber que un nuevo mundo va a surgir, en el cual Jesucristo va a ser el Rey y la justicia se va a administrar a nivel mundial, mis queridos amigos. Eso son buenas nuevas. Luego dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Ahí paró Jesucristo la lectura. Sin embargo, vean lo que sigue inmediatamente después, y esto todavía no se ha cumplido. Una parte del versículo se cumplió, la siguiente parte se va a cumplir con el retorno de Cristo, como lo acabamos de leer, tal como lo leímos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Y luego dice, inmediatamente después de que terminó él, donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza que vimos en el capítulo 19, que Jesucristo viene con una espada aguda para herir con ella a las naciones, que con justicia juzga y pelea, amigos míos. Esa fue la parte del versículo de Isaías que aún no había de cumplirse la primera venida de Jesucristo, y que en su segunda venida, tal como ustedes lo pueden leer una vez más en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, vean ustedes. Claramente, como dice en el capítulo 19, versículo 15 del libro del Apocalipsis, ahí es donde se cumple esa profecía de Isaías que Jesucristo no leyó en su primera venida, pero ahora la viene a cumplir en su segunda venida. Capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. O sea que las naciones se van a someter al reinado de Jesucristo. Ahora, ¿cómo va a ser ese reinado? Pues bien, amigos míos, hemos estado estudiando varias escrituras porque la Biblia está llena de profecías que todavía no se han cumplido. Y esto estaba en la mente de los cristianos del principio. Les voy a leer, basado aquí en el historiador Edward Gibbon, un célebre historiador de mucho prestigio, y él ha investigado las creencias de los primeros cristianos, allá en los primeros siglos, en el primer siglo del cristianismo, y sabía qué era lo que estaba en la mente de ellos, según los testimonios de los registros históricos que hasta hoy nos han sido conservados. El conocido historiador Edward Gibbon habla de la creencia en el milenio, o sea, de ese reinado de mil años. En su libro La decadencia y caída del Imperio Romano, escribió lo siguiente acerca del cristianismo primitivo. Edward Gibbon, un célebre historiador de mucho prestigio, en su libro famoso Caída, decadencia y caída del Imperio Romano, escribe lo siguiente con respecto a la creencia que tenían los cristianos de lo que habría de ser ese reinado de mil años. Ya ellos sabían eso, amigos míos. Dice aquí, la antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente relacionada con la segunda venida de Cristo. Estas son palabras de Edward Gibbon. Y luego dice, amigos míos, así como las obras de la creación se completaron en seis días, su duración en su estado actual, según tradición atribuida al profeta Elías, estaba determinada en 6,000 años. Ver Salmos 94, y 2 Pedro 3:8, donde dice que un día para Dios son como 1,000 años. O sea que Dios, a partir de la creación, dejaría 6 días, 6,000 años proféticos, para que el hombre estableciera su gobierno, pero luego vendría un séptimo año, o un séptimo día de 1,000 años, en que Jesucristo sería el que habría de reinar. Un reposo sabático a nivel mundial. Y veamos lo que dice aquí. En seis días, su duración en su estado actual. Según tradición atribuida al profeta Elías, estaba determinado en 6,000 años. Siguiendo la misma analogía, se infería que a este largo periodo de trabajo y conflicto que estaba por terminarse, le seguiría un sábado feliz de 1,000 años. Y luego dice, eso está en Apocalipsis 26, tal como lo hemos estudiado juntos, y que Cristo, con las huestes triunfantes de los santos y los elegidos que habían escapado de la muerte o que habían revivido milagrosamente, reinaría sobre la tierra hasta el momento dispuesto para la resurrección final y general. Eso es lo que escribe el célebre historiador Edward Gibbon. Esa era la creencia que tenían los primeros cristianos, y eso es lo que está escrito en la Biblia, que se ha perdido de vista y que ustedes tal vez hasta hoy no habían escuchado, mis queridos amigos. ¿Cómo va a ser ese reinado? Vean ustedes el mismo profeta Isaías cómo habla de cosas que todavía no se han cumplido y que tendrían que cumplirse. Vean ustedes, la vez pasada lo estudiamos, pero vale la pena volver a revisar esto, amigos míos. En el capítulo 9 del libro de Isaías, donde están muchas profecías de lo que será ese futuro mundial, dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ya vimos que viene para regir a todas las naciones. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Quiere decir que va a ser un gobierno mundial. Estaba ya predicho por Isaías, mis queridos amigos, sobre el trono de David. El trono de David no está en los cielos, amigos míos. El trono de David está aquí en la tierra. Y sobre ese trono, Jesucristo se va a sentar, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Qué dice la Biblia que son justicia? ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Será la plataforma del gobierno mundial de Jesucristo, amigos míos, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Ese es el reino que habría de ser restaurado. Y vean algunas otras características de ese reino en el capítulo 11 del libro de Isaías. Dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Será restablecido el orden que existía en el tiempo del Edén, en el tiempo del paraíso, cuando las bestias no eran salvajes, no eran carnívoras, amigos míos, sino que comían pasto. Se va a restaurar ese orden y la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Versículo 7. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar